Hola amigos, bienvenidos a una de las emisiones diarias de Radio Praga en español. Desde la capital checa les saluda Eva Manetova, que les ofrece el noticiero. El primer ministro checo, Miloš Zeman, visitará la próxima semana Rusia. Durante su encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin, a celebrarse el miércoles, día 17 de abril, Zeman quiere discutir sobre las perspectivas de las relaciones bilaterales, la situación en el mundo y el incremento de la colaboración entre Rusia y la OTAN. Zeman dijo a la agencia rusa ITAR-TASS que el principal objetivo de su visita es impulsar las relaciones bilaterales. Miloš Zeman expresó la convicción de que Rusia es ya un país plenamente democrático que participa activamente en la lucha contra el terrorismo internacional. Por su parte, el embajador checo en Rusia, Jaroslav Bašta, dijo a los periodistas checos que el previsto encuentro entre el presidente ruso y el primer ministro Zeman indica que las relaciones bilaterales se normalizan. En el Senado checo se discutirá la próxima semana sobre el tráfico de menores y la prostitución y pornografía infantil. La audiencia pública sobre la lucha contra estos fenómenos y sobre su prevención se celebrará por iniciativa del Comité Senatorial para los Derechos Humanos. Los participantes de la audiencia exigirán a las autoridades checas la explicación porque no han presentado todavía a la ratificación la enmienda a la Convención sobre los Derechos del Niño, que se refiere precisamente al tráfico y abuso sexual de menores. La policía checa registró entre 1994 y 1999 anualmente entre 1.100 y 1.400 casos de abuso sexual de menores. Muchos de estos casos están relacionados con el turismo sexual en la región fronteriza con Alemania. Según el Ministerio del Interior checo, entre las prioridades en el campo de la prevención de la delincuencia figuran la lucha contra el narcotráfico y contra la violencia. Se prestará también atención a la ayuda a las víctimas de los actos criminales. El Ministerio del Interior considera de primordial importancia que el sistema de la prevención de la delincuencia abarque también ciudades y comarcas pequeñas. Interior quiere ahora transferir la responsabilidad por los programas de prevención de la delincuencia de los órganos centrales a las regiones. La revista musical checa Harmonia otorgó el premio por el aporte a la cultura checa al director de orquesta Libor Pešek, de 69 años. Pešek se desempeñó de 1987 a 1997 como director titular de la Filarmónica Real de Liverpool. En 1996, durante su visita a Praga, la reina Isabel II lo condecoró con la Orden de Honor del Imperio Británico. Libor Pešek sigue colaborando con varias orquestas estadounidenses y europeas. La Orquesta de Cámara Praguense celebró con un concierto en el Palacio Capitalino de Rudolfinum el 50 aniversario de su existencia. En la velada interpretó composiciones de Mozart, Beethoven y Dvořák. La orquesta invita al concierto de su aniversario al director de orquesta británico Charles Maqueras y a la cantante lírica checa Dagmar Peckova. En los 50 años de su existencia, la Orquesta de Cámara Praguense realizó 14 veces giras por Estados Unidos y Canadá, 6 veces estuvo en América del Sur y en Japón. La orquesta actúa regularmente en Europa y últimamente se impone con éxito en el sur de Asia. Hasta aquí las noticias.
Radio Praga ha organizado un nuevo concurso para sus oyentes. El tema es la capital de la República Checa, Praga, y el patrocinador es Staropramen, la cerveza de Praga por excelencia.
Participar es muy fácil. Lo único que deben hacer es responder a la siguiente pregunta. ¿En qué o en quién piensa cuando escucha la palabra Praga?
El autor de la respuesta más original será premiado con un viaje para dos personas a la República Checa, o sea, un viaje de ida y vuelta desde la capital del país del ganador y una estancia de una semana en Praga.
El premio es cortesía de Staropramen, una de las cervezas más populares del país.
Durante su estadía en Praga, el ganador podrá visitar la cervecería Pražské pivovary, fabricante de la cerveza Staropramen, y los estudios de Radio Praga.
50 finalistas recibirán premios de consuelo, camisetas, bolsos de viaje, etc. Y los 12 mejores, una radio multibanda. Todos los participantes recibirán un recuerdo de Radio Praga.
Esperamos sus respuestas hasta el 16 de junio de 2002 en la dirección de siempre. Radio Praga, Vinohradská 12, código postal 12099, Praga 2, República Checa, o en nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Los ganadores serán anunciados en nuestras transmisiones del 30 de junio del 2002.
Estén atentos porque sobre el desarrollo del concurso les informaremos en nuestros programas.
Recuerde que lo único que debe hacer es responder en qué o en quién piensa cuando escucha la palabra Praga.
Esperamos sus respuestas en Radio Praga hasta el 16 de junio de 2002. ¡Mucha suerte!
Continúan en sintonía de Radio Praga. En los próximos minutos podrán escuchar los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Radio Viajes. Les deseamos una excelente audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
En esta edición les hablaremos de Milena Jesenská, amiga de Franz Kafka. Milena Jesenská nació en 1896, pero era una personalidad tan original y fuera de lo común que aún hoy en día chocaría con las convenciones sociales.
A esta hija de un catedrático de medicina no le faltaban antepasados dotados de una vigorosa personalidad. Su padre, un extravagante dandy praguense, se enorgullecía de ser descendiente del célebre Juan Jesenius, rector de la Universidad Carolina a principios del siglo XVII y médico de cabecera del emperador Rodolfo II. Jesenius, el primer médico en realizar en Praga una autopsia, fue ejecutado en Praga en 1621 por haber participado en una sublevación de los estamentos protestantes checos contra la Casa de los Habsburgo.
Las relaciones entre el autoritario padre Jesenský y su díscola hija Milena eran bastante difíciles porque ambos eran seres de carácter borrascoso. Por un lado, el profesor Jesenský era un prestigioso médico, pero por otro, también un aficionado a los juegos de azar y un marido y amante infiel. Y es paradójico que precisamente él haya tratado de inculcar a su hija los principios de la honestidad y la economía, tarea perdida de antemano.
Milena Jesenská estudió en el Liceo para Muchachas Minerva. Sin embargo, este centro docente, donde reinaba un espíritu liberal y favorable a la emancipación femenina, no estaba en condiciones de disciplinar el apasionado carácter de Milena.
El profesor Jesenský deseaba que la joven siguiera sus huellas y estudiara medicina. Milena se matriculó en la Universidad Carolina, pero al asistir a la primera autopsia se desmayó y acabó por huir de la Facultad de Medicina.
Milena Milena se siente estupendamente en el legendario café literario praguense Arco, donde se dan cita intelectuales judíos nacidos en Bohemia, pero que hablan y escriben en alemán: Franz Werfel, Max Brod y Franz Kafka. En el café Arco, Milena Jesenska conoce al funcionario de banca Ernest Polak, del que se enamora perdidamente.
El chauvinista padre de Milena está fuera de sí. Su hija se ha enamorado de un judío de habla alemana. Ante la furia paterna, Milena intenta suicidarse y después opta por un aborto clandestino. El padre Jesenski ya está harto y encierra a su hija en un sanatorio psiquiátrico.
El profesor Jesenski no logró separar a Milena de Ernest Polak y acabó por dar su consentimiento a la boda, pero bajo la condición de que la pareja viviera en Viena, porque en Praga ya habían protagonizado más escándalos de la cuenta.
La pareja habituada al derroche disipó pronto la dote y el ajuar de la novia. Milena tuvo que dar clases de checo a las señoritas bien y cargar las maletas de los pasajeros en la estación de ferrocarril de Viena.
Ernest Polak, que pasaba la vida en los cafés vieneses, no tardó en traer al apartamento que compartía con Milena a la atractiva Mitzi. Milena, que se consideraba progresista y enemiga de las convenciones sociales, aceptó la convivencia de los tres.
El matrimonio con Ernst Polak era para Milena cada vez más doloroso y ella sentía que su autoestima mermaba más y más.
Una mejoría se produjo cuando Milena empezó a escribir. Enviaba crónicas a periódicos praguenses y realizaba las primeras traducciones. Y fue precisamente la traducción la que la acercó a Franz Kafka. Al traducir sus cuentos, Milena Jesenska se dio cuenta de que Kafka era un gran escritor.
Milena Jesenska y Franz Kafka tenían rasgos comunes que propiciaban la atracción mutua, pero otras facetas de sus personalidades los separaban. Franz Kafka era un hombre prudente, cauteloso, estrictamente honesto.
Milena Jesenska era una bohemia disipadora y siempre dispuesta a violar las reglas con las que nunca se había identificado.
Los textos periodísticos de Milena Jesenska en el periodo de sus contactos con Franz Kafka a principios de los años 20 eran muy personales. Milena dijo una vez: "Todos mis artículos son cartas de amor".
Cartas de amor a los lectores, especialmente a uno de ellos, Franz Kafka, que seguía atentamente la producción periodística de Milena Jesenska y la apreciaba mucho.
El amor entre Franz Kafka y Milena Jesenska encontró su máxima expresión sobre todo en la correspondencia mutua. Los encuentros personales ya no eran tan felices. Después, el intercambio de cartas se suspendió durante meses.
Franz Kafka falleció de tuberculosis el 3 de junio de 1924. A Milena Jesenska no le sorprendió la muerte de su amigo porque ya lo había intuido. En una carta al escritor Max Brod, Jesenska había escrito todavía en vida de Kafka:
"Frank no tiene capacidad para vivir. Frank jamás podrá curarse. Es una persona obligada al ascetismo por su terrible lucidez, pureza e incapacidad de compromiso".
A mediados de los 20, Milena Jesenska se divorcia de Ernest Polak y regresa a Praga, donde se convierte en una estrella periodística en ascenso. Publica sus artículos en prestigiosos periódicos como Narodni Politika y Lidové Noviny. Trabaja para la renombrada editorial Topitz y traduce.
Milena Jesenska se casa con el arquitecto vanguardista Jan Kreitzer, un comunista de salón, al igual que Milena. El matrimonio no dura mucho. La pareja se divorcia en 1934.
Para Milena, que mientras tanto se había hecho adicta a la morfina, comenzó una dura década. Jesenská empezó a colaborar con la prensa comunista, pero este trabajo no duró mucho tiempo debido a que la periodista no estaba dispuesta a reconocer la justeza de los monstruosos procesos montados por Stalin.
Milena pudo finalmente demostrar sus dotes periodísticos en la prestigiosa revista Přítomnost. Sus reportajes, artículos y reflexiones publicados en Přítomnost eran de lo mejor que crearía el periodismo checoslovaco de preguerra.
Entre tanto, Milena Jesenská ayudaba a los refugiados alemanes huidos de Hitler. Tras la ocupación de las tierras checas por las tropas nazis, el 15 de marzo de 1939, Milena se sumó a la lucha clandestina contra los ocupantes. Fue detenida por la Gestapo en noviembre de 1939 y recluida en el campo de concentración de Ravensbrück.
Demacrada, aquejada de artritis y un doloroso eczema, en el campo de concentración, Milena Jesenská contrae una grave enfermedad renal y fallece el 17 de mayo de 1944.
Los nazis arrojaron sus cenizas a un lago vecino, a Ravensbrück.
En Legados del Pasado, Testimonios del Presente, les hablamos de los destinos de Milena Jesenská, amiga de Franz Kafka. Radio Praga prosigue su programación con el espacio.
Radio Viajes.
En esta edición visitaremos el castillo de Buchlov en Moravia Suroriental, situado a 10 kilómetros de la ciudad de Uherské Hradiště. Conocerán también al fantasma de Buchlov, la sombría Dama de Negro.
De guías les servirán
Eva Manetová
y Vít Klouček. Si viajamos de Slavkov, Austerlitz, rumbo a la ciudad de Uherské Hradiště, avistamos a la izquierda de la carretera, en la cima de un cerro boscoso, el imponente castillo de Buchlov, uno de los más importantes de Moravia.
La leyenda dice que Buchlov fue sede de los templarios, pero los historiadores consideran que fue fundado en la primera mitad del siglo XIII como castillo real para proteger el estratégico camino que cruzaba los boscosos cerros de Hřiby.
En Buchlov se sucedieron varios dueños. La última familia aristocrática, los Berchtold, abandonó Buchlov en 1945, cuando el castillo fue nacionalizado. Sin embargo, a lo largo de los siglos y pasando por alto el cambio de dueños, por los pasillos y aposentos del castillo deambula un fantasma, la Dama de Negro de Buchlov.
La leyenda dice que se trata de Hildegarda, hija de uno de los Liechtenstein, dueños de Buchlov, durante el reinado de Wenceslao IV. Por cometer un acto indecoroso, Hildegarda fue condenada a deambular después de su muerte eternamente por el castillo. Cuando la Dama de Negro aparecía, en pos de ella venía la muerte para cegar la vida de un señor de Buchlov.
A finales del siglo XVI, el fantasma de la Dama de Negro se le apareció al dueño de Buchlov, don Enrique. Poco tiempo después lo encontraron muerto, asesinado de una estocada en los tupidos bosques que rodeaban el castillo. El arma utilizada para cometer el crimen pertenecía al propio noble asesinado. El angosto estoque se guarda en las colecciones del castillo, pero hasta hoy en día no ha ayudado a revelar el misterio de la muerte de don Enrique de Bujlov.
En aquel entonces existían 5 versiones sobre el asesinato de don Enrique. Una de ellas suponía que el noble habría sido víctima de uno de los hombres de su comitiva. Don Enrique lo había condenado a la pena capital por alguna transgresión, pero el hombre se salvó de la muerte al recurrir al llamado tilo de la inocencia.
Fue así. El reo pidió al pie de la horca que le permitieran probar su inocencia a través de una especie de juicio de Dios. Plantaría un joven tilo seco con las raíces al aire y la copa en la tierra, y si el arbolito se cubría de hojas verdes, ello sería la prueba de su inocencia.
En menos de un día brotaron en el tilo hojitas verdes, y según la leyenda, es el mismo tilo que crece en el patio del castillo.
El reo, llamado Vlček, salvó su vida, pero indudablemente tenía motivos de sobra para vengarse y asesinar posteriormente a don Enrique de Bujlov.
La dama de negro que se había aparecido a don Enrique de Bujlov antes de su asesinato anunciaría la muerte de los señores de Bujlov también en las centurias posteriores. La leyenda afirma que en enero de 1768 ignoró la misteriosa advertencia la noble María Teresa de Berchtold, salió a cazar y pereció al caer del caballo.
Y en el verano de 1809 fue una vez más la dama de negro que anunció la muerte de uno de los más notables propietarios de Bujlov, Leopoldo I de Berchtold. Los historiadores lo consideran como uno de los mayores humanistas checos de las postrimerías del siglo XVIII y principios del XIX.
Los Berchtold reunieron en el castillo de Bujlov notables colecciones. El propio don Leopoldo recorrió una considerable parte de Europa, África del Norte y Asia Menor. El aristócrata se interesaba por los temas relacionados con la salud pública y su obsesión era el estudio de los métodos de resucitación de los aparentemente muertos.
Don Leopoldo tenía para ello sus motivos personales. Su hermano mayor Mauricio fue sepultado en la ciudad de Brno sin estar en realidad muerto. Cuando después de algún tiempo abrieron la cripta, encontraron el féretro abierto y el cadáver yacía en el suelo, señal de que Mauricio de Berchtold había sido sepultado todavía con vida.
Don Leopoldo hizo un notable aporte a la sanidad en las tierras checas, propagaba la vacunación, escribía artículos sobre la prevención de las enfermedades y participaba en la creación de centros de primeros auxilios.
El recuerdo traumatizante de su hermano Mauricio llegó a ser fatal para Leopoldo de Berchtold. En 1809 se contagió de tifo al tratar de resucitar a un soldado con la respiración de boca a boca y a los pocos días falleció.
Leopoldo de Berchtold y su hermano menor Federico trajeron de sus viajes muchas piezas curiosas que forman el núcleo de las amplias colecciones mineralógicas, zoológicas, botánicas, antropológicas y arqueológicas que se guardan en el castillo de Bujlov. Se encargó de ordenarlas en el siglo XIX Sigismundo I de Berchtold, quien también instaló en los recintos del castillo una pieza extraordinaria, una momia egipcia.
Quien entrase en el aposento en el segundo piso del castillo tenía la impresión de encontrarse en el interior de una tumba del antiguo Egipto. Todo indica que el aposento se destinaba desde siempre para finalidades fúnebres al servir para los velorios. La leyenda cuenta que precisamente de una pared de este aposento de los fantasmas sale la dama de negro de Bujlov para dar su lúgubre advertencia.
El castillo de Bujlov cuenta con una riquísima biblioteca de 10.000 volúmenes. Un lugar especial corresponde a las obras sobre demonios, magos y la magia negra. Y es que en la Edad Media eran juzgadas en Bujlov las personas sospechosas de practicar la brujería.
De las curiosas colecciones del castillo de Bujlov, quisiéramos todavía destacar dos jarras de cristal renacentistas. En el acto de bienvenida, el huésped debía apurar la jarra de un golpe. A las visitas deseadas se les servía un vino ligero, mientras que a las desagradables un vino fuerte. En la jarra caben 2 litros de bebida, de manera que era una treta muy eficaz para dejar fuera de juego a un huésped indeseable.
Amigos oyentes, el imponente castillo de Bujlov les espera con todos sus misterios y curiosidades. Y aquí termina el espacio Radio Viajes y toda la presente emisión de Radio Praga en español. Gracias por habernos acompañado.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, onde courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe. 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz.